Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias como siempre por estar aquí en la tertulia de Las Noticias Como Son. Y el agradecimiento a los que siguen interactuando en las plataformas donde se origina el programa, donde está al aire este programa, Las Noticias Como Son.
Exactamente, que de verdad que primero me sorprende, segundo me agrada que la mayor cantidad de personas que nos ven están dentro de Cuba, sobre todo en La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Cienfuegos, pero sobre todo La Habana, repito, la mayor cantidad de personas está dentro de Cuba. Por supuesto que nos ven en Brasil, tenemos un oyente por allá por Sudáfrica, nos escuchan en otros países africanos, en España, claro, acá en Estados Unidos, pero qué bueno que nos están, que por lo menos estamos llegando a nuestro objetivo fundamental, que es a los cubanos dentro de Cuba, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestro canal de WhatsApp y por supuesto también a través de Radio Martí en el 1180 AM. Gracias.
Mire usted,
a todos.
Si no interactúan, que voy a poner a consideración lo que escribe un señor que se llama Arnaldo López. Muy buen comentario, Luz, con relación a los estudiantes. Era el tema de las universidades con Texas, ¿no? La situación está que hay. Hay otros que se nombra, a ver, Delia Hernández. Amigo, los veo todos los días desde Sudáfrica.
Mira.
Bendiciones.
Ahí está,
entre los tantos, ¿no?
Por eso lo estaba mencionando. Y así podemos estar leyendo la cantidad de mensajes que nos mandan en cada programa. Pero bueno, repetimos, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy?
Nuevos documentos revelan que México ha pagado casi 93 millones de euros por los médicos cubanos. La nota la recogemos del diario 14 y medio.
¿Y la próxima qué dice?
Bueno, que el régimen acumula deuda de más de 350 millones de euros con casi 300 empresas españolas.
Quiere decir que desde México entra el dinero, pero a Cuba no le paga a las empresas extranjeras o al menos españolas que están dentro de Cuba. O sea, es lo que está pasando en la isla. Es un desbarajuste, como se dice popularmente, económico, que no hay quien lo entienda. De verdad que no.
Y también madres cubanas vuelven a protestar en sede del gobierno de La Habana.
Sí, señor. Son valientes estas mujeres. Van allí, protestan. Tienen
es que
hijos
tienen
con,
unos casos
tienen hijos
familiares
con,
tremendos.
Exacto. Hijos con mucha discapacidad, con discapacidades físicas. Y realmente lo que están pasando es un horror estas madres cubanas. Tenemos ya a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, lo conocen ustedes muy bien, uno de los tertulianos fieles de esta tertulia de Las Noticias Como Son, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, está en La Habana. Y hoy nos acompaña desde la ciudad de Miami otro tertuliano de este programa, Omar López Montenegro, periodista, activista, preside el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Lo tenemos vía Zoom, repito, desde la ciudad de Miami. Y con ellos dos, a tertulia. Señor Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
¿Qué tal?
Muchas gracias. Un placer poder compartir con el colega Montenegro. Y quería hacer una aclaración. Ustedes mencionaron todos esos lugares donde los oyen, pero todavía tienen un desafío que cumplir que les hace 14 y medio. O sea, que no tienen a nadie en Papúa de Guinea.
No.
Nosotros tenemos uno en Papúa de Guinea.
Ah, mira. En Guinea Ecuatorial, ¿no?
No, Papúa de Guinea. Una islita que está por ahí.
Oh, en Papúa de Guinea. ¿No? Y esa yo,
pues muchas felicidades, 14 y medio.
Voy a buscarlo en el mapa. Omar López Montenegro, saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Un placer compartir con Reinaldo Escobar. Tengo una precisión, Papúa Nueva Guinea.
Ah, mira, Omar.
Esa es la diferencia entre Guinea Ecuatorial y Papúa Nueva Guinea.
Ah, qué bien.
Qué bien, aprendimos. Siempre en este programa se aprende.
Él es historiador.
Siempre se aprende en este programa. Bueno, pues nada, vamos a las noticias.
Bueno, en tan solo 2 años, el monto de dinero pagado por México a Cuba en concepto de servicios de salud se ha incrementado en 70,3 millones de euros. Según una información publicada el martes por el Universal, el monto total que corresponde a contratos firmados entre julio de 2022 y mayo de 2025 asciende a 92.525.569 euros, un salto cuantitativo desde la última vez que se recabaron datos, cuando la cuenta ascendía a 23 millones de euros. De verdad que es un salto.
¿Qué sí qué?
El diario mexicano ha vuelto a solicitar vía transferencia los contratos disponibles y los ha analizado de manera conjunta, a los que se pueden consultar en abierto dentro de la plataforma Compras MX. En 2024, el mismo medio había publicado la información correspondiente a tres contratos, es decir, entre julio de 2022 y mayo de 2023, por los que el gobierno cubano enviaría 610 galenos a zonas rurales del país vecino, aunque los nuevos documentos indican que fueron en realidad 809. De ellos, según desveló la investigación, se fugaron 48. Ahora los nuevos datos muestran un importe muy elevado, aunque no todo el dinero está destinado a los salarios. Lo leo despacio para que se entienda. De hecho, se desconoce qué parte va a pagar a la comercializadora de servicios de la isla, ya que el monto es el total correspondiente al traslado y manutención de los sanitarios. De acuerdo con el detalle, el servicio incluye el transporte con chofer a las unidades médicas, hospedaje seguro y permanente, dieta especial entregada tres veces al día, presumiblemente para las comidas y atención personal las 24 horas.
Eso en el papel suena muy bonito.
No, y en el dinero también.
En el papel suena muy bonito las tres comidas, el bueno, el chofer, la, eso sí hay que ponerlo.
¿Y en plata?
Todo eso suena muy bonito. Ahora, lo cierto es lo que yo no sé, no dice la explicación, pero lo que yo estoy casi seguro, es que la mayor parte de ese dinero ha ido a la comercializadora que lleva a los médicos contratados a México. Vamos a pasar a Reinaldo Escobar con su comentario.
Sí, en primer lugar, quería decir que esto es una diferencia enorme entre un país como México, que es un país democrático, donde los medios de prensa tienen acceso a tocar la puerta y exigir que le den información. Me gustaría que ustedes se imaginaran qué me pasaría a mí si yo fuera al Ministerio de Salud Pública a preguntar quién se quedó con el dinero, ¿no?
No me hace falta imaginármelo. No estarías en el programa en este
después
momento.
Después había que preguntar por ti.
Sí.
Exactamente. Entonces, esto es muy importante porque, claro está, nosotros como un medio independiente, pues a veces tenemos que recurrir a estos medios extranjeros, especialmente en los países donde se produce la noticia, para obtener estas informaciones que también son incompletas, porque está claro, no es lo mismo los intereses periodísticos y de preguntas que puede hacer un periodista cubano al que hace un mexicano, que lo que está pensando en los intereses de México. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque para cualquier mexicano le parece una atrocidad esta cantidad de dinero que se ha pagado por los servicios de médicos cubanos. El detalle de los... Ustedes saben, no tengo que explicarle cómo son los cubanos en donde quiera que estén, ¿no? Yo estoy casi seguro que algunos de estos dineros que se mueven, que si el desayuno, almuerzo y comida, o que si esto, un apoyo acá, que si el chofer, estoy completamente seguro de que también eso se cuadra allá adentro, ¿no? Y el médico viene y dice, no, a mí dame el dinero en efectivo, que yo me como un puesto frito aquí, lo que voy a comer.
Claro.
Porque está claro, sobre todo en un país como México, donde la comida es muy popular, muy barata, y cualquiera puede encontrar a alguien que le resuelva el problema de comer sin necesidad de cumplir ciertos estándares que se sobreentiende que debe cumplir cuando es el Estado el que va a dar esa cantidad de dinero. Eso es un detalle que, miren, todos los médicos que salen de Cuba, y eso lo sabe Montenegro, lo saben ustedes, lo sabe todo el mundo, tienen como principal interés clavar dinero para traer cosas cuando vengan y, sobre todo, si le puede mandar algo a la familia, ¿no? Y todo eso va sobre su salud, sobre su estabilidad, sobre si el lugar donde van a estar, los beneficios que van a recibir, ¿no? Y eso pasa en todas las misiones. Por cierto, ustedes, ¿cuál fue la cifra de desertores que ustedes repitieron ahí?
48.
Sí, pero desde 48 han desertado, ¿no?
Se fugaron 48.
Bien, ahí yo quería hacer una precisión. Yo no diría que se fugaron, yo diría que se han fugado, porque todavía es posible que se sigan fugando.
Eso es cierto. Sí. Eso es cierto. De todas maneras, sí es mucho dinero. El salto cuantitativo ha sido increíble. Esto significa que ya no solamente el gobierno cubano está recibiendo petróleo mexicano como, o sea, por algún tipo de negocio. No sé si está cambiando el petróleo por la cantidad de médicos, porque aquí se habla del importe, pero el trueque no se explica. Esos son trueques que posiblemente no nos enteremos hasta que...
De 23 a 92.
Exacto.
Millones.
Y a lo mejor de ahí se desprende que parte de ese dinero sean los barcos de petróleo que están entrando a Cuba. De todas maneras, lo que sí es cierto es que el negocio con México es grande.
Tal vez el Universal sigue preguntando y buscando e investigando, y tenemos información al respecto. Omar. Sí, sí.
Omar.
Bueno, yo tengo cierta información al respecto que les puedo dar, ¿no? Y esta cifra, este salto es simplemente el resultado de que los vínculos del gobierno, en este caso de Claudia Sheinbaum, con el gobierno cubano son mucho más estrechos incluso de los que tenía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo explico como es un tema que me toca en cierto sentido personalmente. Cuando Claudia Sheinbaum era la gobernadora de la Ciudad de México, jefa del gobierno del Distrito Federal, que es el segundo puesto político más importante de México, su asesor de salud era Joaquín Molina Leza, una persona a quien yo conozco desde niño, prácticamente, criados prácticamente juntos en el barrio. Esta persona, que es un dentista, por cierto, no es médico, es operativo de la inteligencia cubana, fue la persona que creó el programa Más Médicos para explotar a los médicos cubanos en Brasil. Entonces, lo único que se ha hecho es trasladar este programa, tal vez de manera ampliada, a México. Y recordemos que Joaquín Molina Leza está encausado en una demanda presentada aquí en los Estados Unidos por médicos cubanos que lograron escaparse o fugarse, como se ha dicho, y presentaron esta demanda. Joaquín Molina Leza aparece entre las personas reclamadas por la justicia, por una corte del estado de la Florida. Esta persona, como decía, era el asesor de salud de Claudia Sheinbaum cuando Claudia era jefa del gobierno de México. Y ahora, en estos momentos, su esposa es la secretaria de salud de México, nada más y nada menos. Así que el entramado de vínculo estrecho entre los programas de salud para explotar médicos cubanos, por supuesto, y entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba en estos momentos son mucho más amplios, mucho más estrechos que los que existían incluso con López Obrador. Y de ahí viene el incremento significativo en dinero y en cantidad de médicos que están siendo enviados a México.
Interesantísimo, Omar, lo que nos aportaste a este programa. No, yo no conocía los detalles. Sí había oído mencionar al señor Joaquín Molina Leza, sí había escuchado de él, pero no tenía los detalles que había trabajado incluso con la actual presidenta de México.
Gracias por el aporte.
Sí, señor.
La organización empresarial Fomento del Trabajo, principal patronal catalana, denunció que el gobierno de Cuba mantiene una deuda impagada de más de 350 millones de euros con casi 300 empresas españolas, en su mayoría pequeñas y medianas, lo que ha puesto en riesgo su supervivencia y ha afectado gravemente el empleo. Según el Fomento del Trabajo, los impagos se concentran en operaciones de exportación realizadas por compañías españolas hacia Cuba, muchas de ellas vinculadas a sectores clave como la sanidad y la alimentación. Algunos de estos envíos, además, fueron de carácter humanitario. La patronal reiteró su apoyo firme a la plataforma de afectados por los impagos del gobierno cubano, iniciativa creada por la misma organización en 2023, que agrupa a empresas de toda España perjudicadas por la morosidad de las autoridades cubanas. Más del 40% de las compañías afectadas tienen sede en Cataluña.
Sí, señor. Contigo, Reinaldo.
Bueno, yo me gustaría que empresas similares de otros países tuvieran la capacidad y el deseo de sacar estas cuentas que han hecho esta entidad española Porque claro, está, las pequeñas empresitas estas no tienen la capacidad de hacer una demanda, se van a gastar más dinero en un abogado que lo que le debe Cuba, ¿no? Y yo creo que es muy importante que eso lo hagan en Argentina, que lo hagan en México, que lo hagan en Canadá y en cualquier país de Cuba, en China sería fantástico, en cualquiera de los países en donde Cuba ha estado, como se dice, ordeñando a los países, sacándole todo lo que pueda, sin pagar. Esto es algo que, hablando con un amigo que es economista, me decía que ningún país gana cuando deja de pagar. Y no solamente porque pierde credibilidad como cliente, sino sobre todo porque en las estructuras del desarrollo de una empresa económica, de un Estado, siempre el flujo de recibir y pagar forma parte también del éxito comercial y del éxito productivo que tenga ese país, ¿no? Es decir, esto es el tramposo que pone cara de que va a pagar y después lo paga, incluso que dice, no, a ese funcionario ya lo quitamos aquí, si él no tenía que haber ese contrato. Bueno, ¿y ahora cómo resolvemos? Ah, no sé, mire, ese ministerio ya no se llama así, porque así es como Cuba responde ante los impagos. Es mucho más grosero de lo que se puede imaginar.
Claro, y sobre todo, tú lo decías, Reinaldo, es el prestigio del país, y esto desalienta, no incentiva que otros inversionistas puedan ir a Cuba a montar sus empresas. Cada vez que tú ves, ya aparte de los apagones, aparte de las violaciones de derechos humanos, de la falta de libertad que hay en Cuba, de las malas políticas para los trabajadores, fuera de todo eso, simple y llanamente, usted es un inversionista que está en Francia y escuchó esta noticia o la leyó. Hay 30 millones o 350 millones de euros que Cuba no le paga a las empresas españolas que están en Cuba. ¿Usted estaba pensando en invertir en Cuba? ¿Va a ir a Cuba?
Claro que no. Quiero compartir también lo que destaca Cubanet en esta nota. Dice, el problema de endeudamiento de Cuba con empresas españolas fue reconocido por el propio secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ismael Arroyo, que en noviembre de 2024 declaró ante el Congreso de los Diputados que el monto de la deuda superaba los 300 millones de euros desde 2018.
Imagínese usted, estamos en el 2025 y esta empresa nada más ha calculado 350. Omar.
Bueno, esto que estamos hablando se llama crédito, ¿no? Que no es solo en términos financieros, sino también en términos de confianza. Como mencionabas, Amado, la seguridad que pueden tener otros inversores en invertir, y valga la redundancia, su capital en Cuba, como mencionaba Reinaldo, ¿no? La falta de garantías de un marco jurídico, digamos, confiable, porque esto es necesario para atraer inversión extranjera. Hay un excelente artículo de José Manuel González Rubines del Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba por Cuba. Hay un artículo en LinkedIn donde menciona que una estadística que se dio a conocer en España, que solamente el 1% de las empresas españolas ha manifestado intención de volver a invertir en Cuba. Es decir, de la cantidad de empresas españolas que de alguna manera o de cualquier tamaño han invertido en Cuba, solamente el 1% tiene intención de reinvertir su dinero en Cuba. Entonces, estamos hablando de una pérdida de confianza severa entre los inversores internacionales, y esto tiene una repercusión inmediata sobre la economía cubana. Esto crea un círculo vicioso completamente negativo para la economía del país.
No cabe la menor duda.
Bueno, un grupo de madres que acudió el martes a la Asamblea Municipal de Boyeros para exigir una respuesta a las demandas que presentaron hace 2 meses atrás solo recibieron nuevos plazos sin ninguna solución a la vista. En este caso, pues, nuestra colega Yolanda Huerga contactó con Felipa Hortensia Arencibia, que vive en un apartamento de 2 cuartos con sus 5 hijos, el menor de ellos de 7 años, ciego, mudo y tiene discapacidad motriz. le dijo a la colega, fuimos al gobierno provincial, presentamos la situación de nosotras y hace más de 2 meses estamos esperando respuesta. Ahora vinimos al municipio a buscarla, dijo a Martín Noticias, repito, Hortensia Arencibia. A principios de mayo, 4 mujeres residentes en Boyero reclamaron en la sede del Ministerio de Salud Pública, el MINSAT, y del Gobierno Provincial de La Habana, el acceso a tratamientos especializados y a los recursos necesarios para aliviar las duras condiciones en que viven con sus hijos, todos pacientes de graves enfermedades. De verdad que no, es tremendo esto.
Nosotros hemos visto el video, ojalá que nuestros radiotelevidentes puedan ver el video de estas madres y con los hijos al lado. Es una situación bastante dura, la verdad que sí. Reinaldo, comienzo contigo.
Bueno, estos episodios de madres que van a visitar de instancias semigubernamentales para hacer reclamación, se ha venido repitiendo en los últimos 2 o 3 años. Uh-huh. Yo recuerdo allí en la oficina del Poder Popular del municipio Centro La Habana, que está frente al Parque del Curita, donde termina la calle Galeano, en Reina, allí pues había un grupo de mujeres que fueron con sus niños cargados, vaya, la misma historia esta, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo más difícil de todo para que esas cosas ocurran es el paso previo que debe de existir para que la gente vaya de esta manera a protestar. Y ese paso previo es la capacidad de organizarse. Obviamente, aquí las mujeres tienen la Federación de Mujeres Cubanas, pero ¿a quién se le ocurre que la delegada del bloque de la Federación del Barrio vaya a ir con sus federadas a protestar algo en el Poder Popular o en un ministerio o en un lugar solo? No se le ocurre a nadie. Entonces, ni las mujeres, ni los jubilados, ni los discapacitados cuentan con una herramienta de la sociedad civil que los organice, que los convoque, que se pongan de acuerdo, que creen un consenso de demanda. Entonces, eso genera un déficit de vida política y de vida social tremendo. Así que cuando uno ve que estas cosas pasan, a pesar de la ausencia estos mecanismos, es como poder un termómetro y decir, oye, la cosa está malísima, ¿verdad?
No, y tú hablabas de aquellas madres y yo estaba recordando, ¿te acuerdas la que cerraron la vía monumental?
Sí, señor.
Con los niños que no se podía pasar, la gente, algunos turistas incluso de aquí de Miami se bajaron, tiraron algún video.
Cansadas, después, igualmente, cansadas de esperar una respuesta, ¿no? De que les solucionen la situación
esta. No podían aguantar más. Y lo que dice Reinaldo es cierto, o sea, sabemos todos los peligros que se corren en Cuba cuando una persona sale a protestar a la vía pública. Te pueden acusar de cualquier cosa. Para que una madre salga con un hijo a protestar, pero no solamente en la vía pública, a protestarle a las oficinas de los gobiernos municipales, locales, donde encuentren. Es el nivel de desesperación que tienen esas mujeres que ya no pueden aguantar más con esos hijos. Omar.
Bueno, yo algo que me gusta señalar en estos casos, ¿no? Es que si a uno le duele la cabeza, pues se toma una aspirina, ¿no? Es decir, uno encuentra un remedio para la solución. Y yo creo que estas madres están encontrando remedio. Para mí es encomiable que continúen protestando, ¿no? Y creo que este patrón de continuidad es extremadamente positivo. Mencionaba Reinaldo que ya en los últimos 2 años se ve esto como de costumbre. Y una vez más, insisto en este tema. Pues si no existen estructuras, pues si no van a marchar con ellas o no la van a acompañar la Federación de Mujeres Cubanas, organizaciones, digamos, de estas parásitas que existen en la sociedad cubana, pues yo creo que es hora y es recomendable de que creen las suyas, ¿no? Es la Asociación de Madres Marginalizadas, no sé el nombre que le quieran dar. Y yo digo que en este paso y en este aspecto juega también un papel fundamental las organizaciones de oposición política en Cuba, ¿no? Organizaciones de sociedad civil. Porque como bien señalaba Reinaldo, pues es complicado, falta la organización. Pues ¿quién puede proveer la experiencia en organización? ¿Quién de alguna manera puede apoyar a estas mujeres sin necesidad incluso de politizar el tema? Recordemos que todo el movimiento por derechos civiles en los Estados Unidos comenzó con un asiento reclamando un asiento en la guagua. La batalla por la independencia de la India comenzó con una marcha reclamando el derecho de los hindúes a producir sal. Entonces hay que aprender también en términos estratégicos, no violentos, pero yo creo que también hay que de alguna manera acompañar a estas mujeres, brindarle asesoría. Estamos hablando de las que cerraron la calle, estamos hablando de estas madres con hijos en condiciones críticas, estamos hablando de las madres que se oponen al servicio militar obligatorio para sus hijos. Hay una serie de agendas ciudadanas que yo creo que se debería pensar más en estas agendas ciudadanas como forma de capitalizar y crear capital social en Cuba, que después se convierte en capital político. Pero la oportunidad está ahí, el terreno para trabajar está ahí. Lo que hay que planteárselo de manera seria, organizada y con una visión estratégica.
No, y tú hablabas de distintos cómo comenzaron distintas revoluciones o distintas manifestaciones. Acuérdate de Rosa Parks, simple y llanamente por no darle el asiento a una persona en un ómnibus, una de la raza negra, por supuesto. Hablaba Rinaldo de que estas madres ya vienen protestando, que ya esto no es inédito, y Omar profundizaba un poco, pero ahora yo lo quiero traer a la actualidad más reciente. Estamos hablando de los estudiantes. O sea, la protesta dentro de Cuba se ha ido, digamos, calificando, al menos se ha ido arraigando como una forma que tienen los ciudadanos cubanos. Protestaron en el 11J, salió la gente a protestar, salieron los estudiantes ahora a protestar, los artistas en su momento también salieron a protestar, que obligaron incluso que un viceministro de Cultura lo recibiera. Después se diluyó la represión, las mentiras, lo que sea. Ahora estas madres vuelven a protestar. Es decir, la protesta se ha ido arraigando dentro de una sociedad donde el gobierno durante 6 décadas dijo no hay que protestar porque el gobierno se los ofrece todo. Este país los ofrece todo, no hay que protestar. La protesta está desechada. No, sí, se ha ido arraigando el concepto de la protesta y ya puse los ejemplos.
Otra de las que protesta es Jacqueline Valdés, manifestante, cuida, dice, su hija de 20 años con hidrocefalia. Está postrada, su mente es como la de una niña, no tengo culero, se me orina. El sillón de ruedas se me ponchó, no tengo leche. Esto no es vida para ella, ni para nadie, agrego yo. No, de verdad que sí, decía esta señora Valdés, entre lágrimas.
Bueno, pues creo que con esto ya ponemos punto final al programa.
Gracias, Reinaldo Escobar, también a Omar López Montenegro y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.